esta hora, los protagonistas de la noticia conversan con el periodista Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Un programa líder, pluralista, serio e inteligente. Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en busca de la verdad. Una presentación de Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno. Vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Lodenhaus, la exclusiva casa de abrigos Loden. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, estimados auditores. Bienvenidos a la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura, junto a Cecilia Pérez, a quien saludamos.
Muy buenos días, Alejandro. Buenos días a nuestros auditores de Radio Agricultura. Hasta la Patagonia chilena. Nos escuchan ahí. Un abrazo a Coyhaique
y
Aysén.
Y en Punta Arenas estaremos pronto. Ya tienen las 9:10 a.m. Una hora más. Qué rico para ellos, ¿ah? Porque les cambió la vida.
Así es. Y corresponde. Sí, pues. Porque, sin duda, los extremos de nuestro país, donde se hace patria, señores.
Bueno, hay, por cierto, una información que vamos a analizar después de nuestro siguiente invitado, pero antes comentarla así brevemente. La Cámara rechazó el informe de la Comisión Investigadora sobre la crisis del Sename. El documento apuntaba a una negligencia inexcusable en el actuar de la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco. Pero el propio Ramón Farías, del PPD, presidente del instancia, dice: me duele que el gobierno haya hecho un lobby tan brutal contra los niños. Y así fue, ¿eh?
Ministros Eizaguirre, Valdés, Pascual y Narváez se desplegaron en el Congreso para impedir que los diputados de la nueva mayoría aprobaran el texto de la Comisión Sename. Hubo un lobby espantoso del gobierno, denunció el presidente de la comisión, Ramón Farías, diputado del PPD, quien además protagonizó un altercado en contra con el ministro Nicolás Eizaguirre. Incluso en la sala le decía a sus colegas: ¿qué les ofrecieron? ¿En qué fue que los amenazaron? Dando a entender que ahí hubo algo más que solamente decir no voten por el informe.
Está muy delicado el tema. Por cierto, que el debate está al rojo vivo desde anoche y hoy día en la mañana en distintas radioemisoras y canales de televisión, pero es un tema que tenemos para después de las 8:25 de la mañana con nuestro invitado. Nos concentramos en el tema de apertura y nos referimos a lo que significó ayer la vuelta de Lagos, ¿cierto? Ah, Lagos rompió silencio.
Le preguntaron a quién iba a apoyar en esta primera vuelta, a Carolina Goit, Alejandro Guillé, y él irónicamente respondió: paso.
Y luego de la pregunta: pero no va a marcar preferencia hasta que se pase a una segunda vuelta, y el presidente Lagos dice: entiendo que tengan interés en hacer muchas preguntas, pero yo elijo los tiempos en los cuales hay tiempos para hablar y tiempos para callar. Ese es el lago que esperábamos que hablara, ¿cierto? Y que golpeara la mesa. Ahora nuevamente.
Me dio mucha risa el paso, fue irónico, lo hizo muy bien.
Pero bueno, es el presidente.
Recordando Lagos, el paso de la presidenta Bachelet.
Sí, correcto. Bueno, tenemos en línea porque el ex ministro, ex senador Sergio Guitart comentó que lo esencial en los hechos políticos hoy es la unidad de la centroizquierda, y en la medida que Lagos ayude en eso y todos nosotros estemos en lo mismo, independientemente con qué candidatos estemos en estos 5 meses, van a pasar y tenemos que estar juntos. Eso es lo más importante. Pero lo que hizo ayer Lagos, ¿ayuda a la unidad o no ayuda, Sergio Guitart? Don Sergio, que está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Alejandro. Muy buenos días a todos los dos. Gracias por llamarme.
No, gracias a usted también por atendernos, Sergio. ¿Ayuda o no? ¿Usted quiere incorporar a Lagos que haga una especie de mediación entre los dos candidatos?
No le corresponde al presidente Lagos eso, pero lo que sí es importante en la reunión de ayer, que yo consideré con la presencia de gente de mucha calidad y un debate sobre el futuro de Chile súper bueno, abordando temas de educación, los temas de ciudad fueron muy bien abordados, los temas económicos, los temas políticos, sociales, eso levanta y es de interés nacional. Pero y en particular para la centroizquierda, que no ha tenido periodos muy auspiciosos en este tiempo, hemos tenido problemas, es un factor de unidad, es un factor de proyección, es un factor de futuro, y nosotros tenemos que ser capaces de levantar una propuesta con un Chile más moderno, que que responda a lo que son los principios y valores de la centroizquierda. En eso ayuda, y eso hay que preservarlo, y en eso tenemos que trabajar juntos. Ahí estábamos con gente que hemos estado desde los años 80 en la lucha contra la dictadura, y en los gobiernos juntos hay una confianza importante. Ese es un capital del país y no podemos, creo yo, descuidarlo. Esa es mi posición y en eso creo que la ayuda.
Don Sergio, esta semana, más allá de algunos incidentes puntuales, todos han convergido dentro de la nueva mayoría de que tiene que haber unidad, porque si no van a perder el gobierno. Y en esa línea, ¿cómo se entiende el paso del presidente Ricardo Lagos y el "yo elijo mis tiempos"?
Yo creo que es la misma señal que muchos hemos estado dando y que ahora, a través de reuniones de los distintos partidos, se ha estado verificando, de la convergencia. O sea, si cometemos un error político de dividir, ¿cómo vamos a continuar una política de inclusión social, de avance en materia de salud pública, de avance en materia de educación gratuita, en materia de desarrollo territorial, en materia de los pueblos indígenas? O sea, hay tantas cosas que tenemos que hacer al futuro, pero tiene que hacerse sobre la base que Chile tiene que cambiar, no tiene que congelarse. Y en ese sentido, lo que hizo Lagos, las conversaciones que se tengan lugar para intentar al máximo una lista única parlamentaria, y si no, un acuerdo estratégico de las dos fuerzas que constituyen la nueva mayoría hoy día, todo eso ayuda, y de nuevo creo que ayuda al país. Imaginémonos un país que se encuentre solo con una derecha y con un grupo minoritario del Frente Amplio. ¿Ayuda a Chile? O sea, tenemos que generar esa fuerza, y yo creo que en Chile es mayoría, ahora hay que darle forma política, y en eso está la tarea de hoy.
Pero hay, por ejemplo, las voces que plantean de que emplazar o incluso invitar al expresidente Lagos a que se defina a favor o en contra de una candidatura, francamente, parece de mal gusto, decía ayer Eduardo Zafirio, respecto a la definición presidencial que se le pidió.
Bueno, yo pienso igual que Zafirio, y además es lo que dijo Alejandro Guillé, es lo que dijo Carolina Goich. O sea, que hay factores que son de unidad, que son los que tenemos que privilegiar, y no de división. Enfrentamos por primera vez desde que constituimos las fuerzas de centroizquierda dos candidatos presidenciales a la primera vuelta. Bueno, es un hecho político, uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo. ¿Cómo hacemos las cosas mejor para que los chilenos tengan una opción sólida en este espacio político? Y eso no se mejora si cada uno va tomando posiciones y empieza una pugna. Se mejora si nosotros sabemos que en unos meses más vamos a estar de nuevo juntos, uno apoya al otro en la segunda vuelta, tenemos elementos programáticos conjuntos, discutimos juntos también qué es lo que es mejor para el país. Me parece que ese es el camino. Yo creo que exigir lo otro es caer en la pugnacidad del corto plazo.
Don Sergio, usted tiene, y lo ha señalado en este minuto, un camino que debiese ser convocante para poder salir de lo que hoy día están. Pero la realidad es que dentro de la mayoría y sus dos candidaturas, hay dos candidatos que están mal en las encuestas, y hay que decirlo con todos sus nombres. ¿Eso permite a que exista realmente músculo en la convergencia, en la unidad, o más bien uno ve que hay una desazón entre las huestes de la nueva mayoría y por eso no se ve carne, como uno diría, en los medios de comunicación, en la agenda pública, poniendo temas, sino es bien silentes?
Ese es el tema que está tocando los corazones de la gente de este sector político. Claro. Y uno no puede desconocerlo. Los resultados de la primaria, yo creo que fueron buenos para Piñera, y Piñera hoy día se alza como la primera opción, a mi juicio, política en este momento. Si no hay una capacidad de articulación mejor, las cosas no van a perfeccionarse. Si se trabaja mejor, sí se va a poner adelante. Ahora, ¿cuál es el punto? Pasada la primaria entramos en una nueva etapa. Y en la nueva etapa, como parece ser, va a haber dos grandes candidaturas que van a pasar a la segunda vuelta. La de Piñera y la de Guillé. En las encuestas que hay, la mayor parte de ellas relata de que hay una situación muy estrecha entre ambas. No está asegurado que sea uno o el otro. Entonces, si uno mira eso, ve que hay una preferencia ciudadana. En esta nueva etapa, entonces, hay que rediseñar y fortalecer. Ahora, ¿cuál es un gran obstáculo que yo aprovecho de comentar? es primera vez que tenemos nosotros, por lo menos, un candidato independiente, realmente independiente, no un candidato como Sebastián Piñera, que es Renovación Nacional y renunció. No, digo, un candidato que no ha sido miembro de partidos. Para ser un candidato presidencial independiente es súper difícil. Entonces, los ciudadanos se van percatando de que si hay que abrir espacios para independientes si queremos renovar la política, si queremos traer más talentos del mundo progresista u otros de otro sector. Y en ese sentido, ¿qué es lo que veo? Primero, el proceso de recolección de firmas. Un independiente no tiene el apoyo de un partido, y él tomó la decisión, y me parece que fue corajuda la de Guille, vamos como independiente. Entonces, tiene que ir lugar por lugar. Y no es la firma de los partidos, porque no sirve. Por miembro de un partido no sirve. Segundo, tiene que ir cada firma donde un notario, cosa que tampoco ocurría cuando inscribimos los partidos. Y eso, aquí hay problemas, que los notarios, que cómo llevar a la gente a los notarios. En fin. Tercero, no hay un peso para el independiente, porque en la campaña se le adelanta dinero a los que ya tienen los respaldos de los partidos o que están inscritos. En este caso, no es candidato presidencial, porque no tiene todavía la firma y está en eso, y no se recibe un solo centavo. Hay que pagarle a los notarios, hay que hacer los pasajes, hay que ir.
Y
son
problemas,
condiciones de dificultad para los independientes que uno se aprecia ahora. Y eso yo creo que los independientes tienen que valorar y tienen que prestar su apoyo para que podamos tener un candidato independiente.
Y hay problemas con algunos notarios. El propio senador Letería reconoció que el proceso no ha sido fácil y apunta a la actitud de algunos notarios. Es complejo, dice, porque hay notarios que no salen de la notaría, lo que es complejo, y otros cobran una barbaridad. Es complejo también porque deberían estar en esos cargos en representación de la República y no de su ideología, acusa el senador Letelier. Vaya.
Alejandro, eso lo leí también hoy día en la mañana, porque he estado con Juan Pablo y esto siempre nos ha preocupado, pero no sabía que había llegado a este punto. Porque ya no es solo la candidatura de un chileno que quiere aspirar a la presidencia, es el sistema de facilitarle a los ciudadanos su participación en la política. Y entonces, si ocurre que siendo ciudadanos independientes, que son el 99%, ¿cuánto representamos los miembros de partido? Yo soy miembro de partido, seremos 1-2% de la votación. Entonces, ¿cómo? Aquí yo me he planteado ese tema. ¿Cómo hacemos que la política se abra más, que elija una persona que pueda ser independiente, que esté cerca de ellos, si tenemos tantos bloqueos de este tipo? Entonces, la aspiración de ser candidato independiente, yo creo que es un plus para Guille. Ahora, hay que hacerlo bien, hay que mostrar ese carácter, hay que incorporar más independientes, hay que reforzar la capacidad de los comandos,
hay que abrirlos
territorialmente, no tenemos en regiones. Entonces, hay un desafío grande, sí, hay que reconocerlo, pero en la vida pública y en la vida política hay que dar las batallas de
partidario,
ideas.
¿Partidario entonces darle una estructura profesional al comando y una estructura definitiva, que es la que de la cual muchos se han quejado, Sergio?
Hay que lo hemos estado analizando en estas horas. Yo estaba fuera de Chile, pero volví, he estado al tanto y ayudando en lo que está a mi alcance. Y obviamente hubo un paso importante al constituirse un comando. Allá hay personas encargadas. Entonces, lo que estamos viendo ahora es cómo se incorporan personas independientes, qué independientes quieren participar. Hay que establecer plataformas tecnológicas de consultas independientes, como ha hecho en Francia Macron, que hasta los candidatos a diputados en un momento llegaban de propuestas que se abrieron para poder seleccionar y abrir camino a gente nueva. Hay que, también planteamos de crear estructuras a nivel de regiones, y que no pueden quedar solo a cargo de los partidos. En general, los partidos van a tener a todos sus jefes de candidatos. Entonces, tiene que pensarse una estructura independientemente de quienes vayan a ser candidatos a parlamentarios para sostener. Entonces, son desafíos distintos de los que hemos enfrentado otras veces y requiere de más esfuerzo. Y estamos enfrentando además un tema de recursos financieros, que la ley permitió el financiamiento a los partidos.
Sergio, y en esa...
Pero para un independiente es bastante más complicado.
Y en esa línea que usted ha resaltado mucho, que es el tema de los independientes, que Alejandro Guille tuvo coraje para ser independiente, y donde hay que, justamente para juntar las firmas, relevar la participación ciudadana, ¿fue una mala frase el llamado a dormir siesta en las primarias del Frente Amplio y de Chile Vamos?
Y después de un buen asado, dijo.
A ver, ¿cómo lo veo yo?
Porque usted sabe que las frases consignan realidades.
El voto de los chilenos en el exterior es una gran conquista democrática.
Maravillosa.
Y yo recuerdo que en el mismo Senado, cuando estaba allí yo mismo con otros, bueno, siempre cada uno de nosotros agregó un granito de arena. Uh-huh. Es una gran conquista de la centroizquierda al voto de los chilenos en el exterior. Porque a ustedes les consta que el grueso de los parlamentarios de derecha o partidos de derecha no eran no lo querían y querían.
Totalmente de acuerdo.
Otras condiciones. Luego, las primarias fueron una batalla de la centroizquierda. De hecho, las primeras, Lago Fey,
las convencionales,
Lago Saldívar, fueron informales y tuvimos que organizarlas como partido. Entonces son grandes conquistas. Esto yo creo que en política hay que valorarlo como avances democráticos chilenos. Y en ese sentido, entonces, hay que valorar lo que ocurrió. Ahora, no sé cómo se interpretó, pero...
Se interpretó
por cierto,
pésimo.
También hay que entender que... Yo no vi cómo se armó toda la frase, no estaba aquí, pero hay que entender que uno, como candidato, si no va a ir a la primaria, le tiene que decir a sus partidarios, mire, no es el momento, usted tiene que votar en noviembre, no vaya a votar por otros, de otras... Si eso se entendió mal, es una lástima, pero yo creo que la intención de Alejandro era aquella.
Bueno, estimados auditores, nos pilló el tiempo. Queremos agradecer a don Sergio Vitar este contacto con la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura y su red de emisoras. Muchas gracias, Sergio.
Qué tiempo que no hablábamos.
Un abrazo, don Sergio, que esté muy bien.
Muchas gracias. Adiós.
Adiós. 8 de la mañana con 25 minutos, 8 con 25 minutos. La verdad es que no se notó mucho, el que le haya hablado a sus electores.
No. Además, él tiene razón hasta una parte. Él dice, las primarias convencionales, vale decir sin ley, sí, fueron una conquista de la centroizquierda. Las primarias legales, la ley de primaria, fue una conquista del primer gobierno de centro derecha, que fue el de Sebastián Piñera. Y de ahí la nueva mayoría no ha hecho nuevas primarias. Entonces ahí están al debe.
Bueno, estimados auditores, quiero invitarlos a que escuchen el mensaje de nuestros auspiciadores. A esta hora nos acompaña Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno. Vendas más, pero en forma segura. Porque si su cliente no le paga, Telecheque incluso le paga. Recuerden que Casino Express es la mejor empresa de servicio de alimentación. El gusto por los detalles, la marca que marca. Recuerden además Loden House, la exclusiva casa de abrigos Loden, con variedad de abrigos y chaquetones para hombres y mujeres en diversos colores y diseños, traídos directamente de Austria, de lana tratada con los más altos estándares de calidad. Loden House, la exclusiva casa de abrigos Loden en Alonso de Córdoba 4308, Vitacura. Estimados agricultores, estimados amigos, ¿están pensando en realizar algún proyecto de riego tecnificado, plantar cerezos, nogales, arándanos, manzanos u otro? Pongan mucha atención. En AgroSystem está todo lo necesario para su sistema de riego tecnificado. Además, sus líneas para protección de frutales, viveros y hortalizas, macrotúneles, cubiertas prácticas, fibra de coco y macetas. Una amplia gama de productos pensada para cubrir las necesidades de cada agricultor. Recuerden, ingresen a agrosystem.cl o llamen al 22-489-5000. AgroSystem, también en la gran mañana interactiva de agricultura. Cecilia, un minuto, porque yo quisiera simplemente anticipar el tema que vamos a tratar a continuación y que dice relación con los diputados que rechazaron el informe de la comisión, la segunda comisión que investiga los casos del Sename, y que se acusaba también de negligencia inexcusable a Javiera Blanco, la ex ministra de Justicia. Entre otros, votó en contra de este informe la diputada Camila Vallejos
fue una de las redactoras justamente de ese artículo que provocó tanta molestia, que fue la negligencia inexcusable.
Impresionante la vuelta de carnero que se dio, porque el año pasado, cuando
lloraba,
se daba la acusación constitucional contra la ministra Blanco, Javiera Blanco lloró por los niños del Sename, se quebró en la sala de la Cámara, pidió disculpas, pero dijo, perdón, que sienta tanta pena por estos niños, dejémonos de payasadas y
dejémonos de que esto sea inmoral. Utilizó la palabra inmoral.
Inmoral. Y votó a favor.
¿Ah? O sea, se abstuvo, que es lo mismo que...
Claro, es lo mismo.
Y fíjese que en la misma línea, cuando Ramón Farías, que es el único corajudo de la nueva mayoría, que no aceptó ningún tipo de presiones, de hecho tuvo un tremendo altercado en el almuerzo, él dice, este es el día más triste para los niños del Sename, porque la nueva mayoría les dio la espalda. Pero después él señala, a propósito de lo que usted señala, de la redacción de indicaciones, como la de la diputada Camila Vallejos, que termina absteniéndose en la sala, que es lo mismo que rechazar el informe, él dice, me gustaría que cada uno de los diputados de la comisión que votaron este informe en contra explicaran por qué lo rechazaron, qué les ofrecieron, qué les dijeron que les iban a quitar.
Bueno, sí, la verdad que sorprende que en el lobby que hicieron, que había 4 o 5 ministros, estaba el ministro de Hacienda. Para el tema del Sename, no sé qué pudo haberles ofrecido
o que
a los
puede
diputados.
Haber quitado.
Por eso. Vamos a la pausa y luego el tema del Sename, de la comisión, el rechazo con los votos de la nueva mayoría.
AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Ofrecemos tecnologías para una mayor productividad y contamos con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además, nuestras líneas de macrotúneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. Todo lo que necesita está acá. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems, innovación en tecnología agrícolas. ¿Sabía usted que los abrigos Loden son livianos, resistentes a variados usos, repelentes al agua y no se arrugan? Los abrigos Loden son confeccionados además en una gran variedad de colores, ideales tanto para uso diario como para viaje, ya que no requieren cuidados especiales ni tintorería. Loden House, solo en Alonso de Córdoba 4308, Vitacura, estacionamiento privado, teléfono 2228-2805. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile. ¿Sabías que en lo que va del año todas las categorías de fondos mutuos han tenido rentabilidades positivas? Aprovecha las oportunidades. Más de 2.000 alternativas a través de 20 administradoras generales de fondos. Una amplia y desconcentrada oferta que se traduce en mayor competencia y beneficios para los inversionistas. Sé parte de estos beneficios. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado en fondos mutuos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
Bueno, estimados auditores, lo que comentábamos antes de ir a la pausa, la Cámara rechazó el informe de la Comisión Sename 2 y su presidente acusa lobby del gobierno. El diputado Ramón Farías dice que es nefasto que los parlamentarios que aprobaron en general el documento luego se den vuelta por presiones del Ejecutivo, las que calificó como desproporcionadas. Para aprovechar el tiempo, lo tenemos en línea al diputado Ramón Farías, presidente de la Comisión del Sename 12, que investiga los casos que hemos lamentado todos los chilenos. ¿Ah?
Consignamos que el diputado Farías es del PPD, es parte de la nueva mayoría y votó en contra.
Saludamos al diputado Ramón Farías. ¿Cómo está, diputado?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cecilia, Alejandro.
Buenos días,
gracias,
diputado.
Gracias por atendernos, diputado. Oiga, lo vimos a usted bastante molesto, sorprendido incluso.
Y dolido.
Por esta vuelta, por presiones. Cuéntenos un poco más, pues.
¿En qué se vio el espantoso lobby que hizo el gobierno, como usted lo denunció?
A ver, más que dolido, molesto, estoy triste por lo que ha ocurrido en torno a un informe que se preparó durante un trabajo, más bien, que se hizo durante un año, en donde recibimos a mucha gente, escuchamos muchos testimonios, visitamos centros, escuchamos a los ministros, escuchamos a sus secretarios, no solamente a la ex ministra de Justicia y al actual ministro de Justicia, sino que también ministra de Educación, de Salud, el ministro de Hacienda, etcétera. O sea, escuchamos a todo el mundo. Y la verdad es que un poco desconcertado por el lobby este que hizo el gobierno de manera muy potente, especialmente ayer, en donde se desplegó tanto el ministro Izaguirre, no sé, porque estuvo en la reunión de bancada, de almuerzo ayer, en donde se pedía que rechazáramos el proyecto.
¿Y cuál era el objeto? Porque ahí se consigna que hubo un problema con usted, porque él dice, termina diciendo que no pueden ustedes ser usados por la derecha, y usted le dice, ¿usted cree que yo soy huevito?, le dice, pero en grande.
Bueno, ese es otro sentido, pero efectivamente el tema es que se insinúa de que esto había estado manejado por la derecha, y la respuesta a eso es que, primero que nada, yo no vengo apareciendo en esto, tengo harta experiencia. Aquí hubo además, una cosa importante, aquí hubo un trabajo con todos los asesores, todos. O sea, y eso es lo que a mí me duele, donde estaban los asesores también de la nueva mayoría, que cada vez que no iban, se les mandaba un WhatsApp o se les mandaba un mail con todos los cambios y arreglos que se les estaban efectuando, un texto que era mucho más duro de lo que fue finalmente el texto final del informe, y en donde cada uno estuvo informado, y que después estos propios diputados desconozcan a mí me indignaba empezar a escuchar su intervención, algunos poco más que diciendo que además unos que fueron par de marimbuca a la comisión, en donde desconocían todo el trabajo que
diputado.
Y desconocían el trabajo completo que se había realizado en torno a las conclusiones que estábamos sacando por lo que había ocurrido con estos 1.313 niños, con lo de Licendilla y con el problema que hoy día viven, además, cada uno de los niños del Senado.
Diputado Ramón Farías, pero no se acepta la explicación del ministro Izaguirre, que dijo que el informe estaba mal hecho porque debería cubrir más años hacia atrás y no solo culpar a algunas autoridades.
O sea, a mí me dio la impresión de que el ministro no había leído el informe, incluso la minuta que se le estaba entregando a los diputados para que rechazaran, habían puntos que ya no estaban en el informe, que habían sido parte del primer borrador. Entonces, había la impresión de que el ministro no tenía conciencia clara respecto, y los asesores, muy mal los asesores, porque tampoco le contaron al ministro qué es lo que era. O sea, cuando yo le empiezo a señalar, son 64 propuestas que se están haciendo. La primera propuesta era que el Estado pidiera disculpas a los niños por lo que había ocurrido. Le pide disculpas al país. Y me miran con cara extraña. O sea, yo les digo, a ver, ¿pero cómo? Si la presidenta hace dos semanas atrás pidió disculpas por los errores y horrores en la Araucanía, ¿por qué no puede pedir perdón y disculpas, digamos, por los niños fallecidos al Estado? ¿Cuál es la diferencia? O sea, y me dio la impresión de que el ministro no conocía en profundidad lo que estábamos diciendo en cada uno de esos 64 propuestas que estábamos haciendo, como ponerle urgencia a efectiva a la ley de garantías para que saliera, como ponerle urgencia a la ley de adopción, como ponerle urgencia a la ley de división del Sename. O sea, una serie de propuestas que se estaban haciendo, que son cosas que eventualmente se están haciendo, pero sin urgencia, y en donde nosotros lo que estamos haciendo es decir, por nuestros niños queremos que se haga esto.
Diputado,
la respuesta es no, esto está mal hecho, esto es un informe que solamente nombra a algunos y no a otros. Es un problema de Estado. Sí. El gobierno del expresidente Piñera también tiene responsabilidad, pero nosotros estamos investigando 2014, 2015, 2016. Nosotros no nos podíamos meter más atrás tampoco, como a mí también me habría gustado y como nos dimos cuenta en la investigación, de que aquí el problema es de Estado. O sea, los niños han sido olvidados por el Estado desde siempre, no desde ahora, desde siempre, y esto no es un problema de la presidenta Bachelet, sino que también es un problema del expresidente Piñera, y es un problema del otro gobierno anterior, y así sucesivamente, porque los niños han sido olvidados.
Diputado Farías, yo sí me leí el informe y me llamaron hartas cosas la atención. Uno, Cuesta que en una comisión investigadora haya un solo informe. Generalmente hay informes de mayoría o minoría, y eso da cuenta del trabajo exhaustivo que se hizo durante un año, poniéndose de acuerdo finalmente en la articulación del informe que iba a ir a la sala. Segundo, no solamente se fijaban responsabilidades, como son las que más se han relevado en este caso en contra de la exministra Javiera Blanco, sino que además habían 64 propuestas. No suele suceder en un informe de comisión investigadora y que pase eso. Finalmente, en el caso de Javiera Blanco, que al parecer es el detonante de este blindaje, de este lobby por parte del gobierno de la nueva mayoría, se señala que es porque ella no tomó en cuenta sugerencias de la Corte Suprema en términos de cómo podía darse mayor protección a los niños vulnerados del Sename. Y en ese sentido, Camila Vallejo, cuando aprueba en la comisión, lo hace justamente con fuerza en este articulado: negligencia inexcusable. ¿Por qué ella ayer no lo acompañó a usted en la aprobación de este informe en la sala? Y lo digo de ella porque hace un año lloraba, con justa razón, porque hace 3 semanas aprobó el informe que posibilitó ir a la sala, el informe de la comisión, porque ella salió a decir, con respecto a lo que se hablaba del senador Araya, de que esto no era para relaciones amorosas, etcétera. ¿Por qué ella no lo acompañó usted?
No sé, eso hay que preguntárselo a ella. Yo no he conversado con el resto de mis colegas después de la votación, que ingratamente sorprendido que en general todos, esto es algo impresionante, con distintas excusas votaron en contra del proyecto, o sea, estuvieron.
O se variaron, como el diputado Fachaín.
Sí, y el diputado Fachaín había declarado que él iba a votar a favor del informe, sin embargo, extrañamente desaparece en el último momento, y el diputado Fachaín estaba ahí, o sea, yo lo vi al final de la sesión, estaba ahí dando vueltas, o sea, no, la verdad es que a mí me parece bastante feo, digamos, lo que ocurre, porque incluso los que se abstienen, y esto hay que dejarlo claro, son sumados a los en contra. No es que sea una abstención, sino que había los que se abstenían, que en el fondo estaban votando en contra del informe. Por lo tanto, aquí hubo una mayoría de diputados que simplemente no quisieron apoyar el informe, que le dieron la vuelta a la espalda por explicaciones que ellos van a tener que dar.
O sea, sí, diputado,
la comisión votó a favor del informe de manera unánime, salvo 5 o 6 puntos. Y esos 5 o 6 puntos fueron discutidos y mayoritariamente fueron votados a favor. Entonces es muy extraño que estos mismos diputados hoy día estén votando en contra totalmente, o se hayan abstenido en un proyecto que era tan importante.
Usted dijo ayer, diputado, me duele que el gobierno haya hecho un lobby tan brutal contra los niños, tan desproporcionado. Eso implica que algo sabe de este lobby. ¿Por qué no le cuenta a los auditores que están preguntando a través de nuestras respectivas líneas como el Twitter y el chat? Si dice que es brutal, si dice que es desproporcionado, que diga en qué consistió el lobby, dice un auditor, entre otros.
Está claro, y creo que ha salido en los medios, y lo he dicho, o sea, ayer estuvo el ministro Izaguirre, estuvo la ministra Claudia Pascual, ministra de la, oye, por favor, ministra de la Secretaría de la Mujer, o sea, del Ministerio de la Mujer, operando en contra de los niños, eso yo lo encontré muy duro, que la ministra de vocería, digamos, de gobierno, también haya estado
Paula Narváez,
desplegada Paula Narváez, que también haya estado,
y, o sea, Estela Ortiz,
estuvieron en las bancadas.
Presidenta del Consejo Nacional de la Infancia, porque se consigna en los medios que también estaba, ¿no la vio usted?
Yo no la vi por ningún lado, yo vi a estos 3 ministros, más el ministro de Hacienda, que estaba también en esta operación. Yo a Estela Ortiz no la vi, no puedo dar fe de que ella haya estado ahí, mucho menos. Lo vi en un medio, pero yo ayer no la vi. Y me había parecido terrible que hubiera estado, pero no estaba. O sea, consignar que los ministros, derechamente y con minuto en mano, estaban pidiendo que se rechazara el informe. Que se rechazara el informe, porque el informe estaba mal hecho. Esa era la explicación que el ministerio daba. En ningún caso estaban dando cosas puntuales, sino que habíamos excedido nuestra nuestras atribuciones como comisión, que nosotros nos habíamos erigido como una especie de tribunal. Y yo digo, si una comisión investigadora, ¿cómo una comisión investigadora va a sacar un informe quirúrgico que no dice nada, que no habla de nadie, que no le echa la culpa a nadie? Es como obviar que Lizeth Villa falleció, murió aplastada por una persona que no sabía cómo manejar un ataque, digamos, como el que tuvo Lizeth Villa. Es como decir, no pasó nada, ¿no? En realidad casi se murió de pena, como lo dijo la señora Marcela Labraña en el momento de ser directora nacional del Sename. O sea, es casi como decir eso mismo. Eso nosotros no lo podemos hacer como comisión, y eso fue lo que yo también le manifesté al ministro del Ministerio, diciéndoles que nosotros tampoco podemos hacer, y que ellos están equivocados respecto a eso. Es cosa de leer cualquier informe de cualquier comisión investigadora hacia atrás, da lo mismo cualquiera, y siempre se van a consignar responsabilidades políticas, y si hay responsabilidades penales o que tengan que ver con Contraloría, esos informes van a dar a Contraloría y van a dar a las fiscalías correspondientes para que se investigue.
Bueno, diputado, le queremos agradecer su tiempo que le ha dedicado a conversar con nosotros en la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura, un tema tan sensible que, por cierto, preocupante además, ¿eh? Así que esperemos que en algo pueda repararse lo que aconteció en la Cámara en el día de ayer. Le agradecemos el contacto, que nos haya atendido, ¿eh?
Alejandro, lo peor, y con esto termino,
¿sí?,
es que al no haber informe es como si no hubiera habido investigación, y todo queda en el aire y todo queda en cero.
Y
eso hay que ver cómo, digamos, se puede reparar por los 1.313 niños fallecidos, por Lizeth Villa y por los niños que hoy día están dentro del Senado y quieren un futuro.
Sí, estamos
con usted.
Gracias a usted. Que esté bien.
Gracias, diputado Farías.
1.300 niños, ¿ah?
¿Eh? Uf, y lo dice, estoy triste, ¿ah? ¿Eh? Sí. Estoy triste acá. Ahí. Claramente primaron otras cosas. Yo me sigo.
Aquí también se puede pedir perdón por los errores y por los horrores.
Pero si lo dijo él, y me quedo.
Pero lo del lobby de ayer es impresentable.
Me quedo con la interrogante que nunca lo vamos a saber, que se hizo el mismo diputado Farías ayer públicamente. Que cada uno de los diputados de la comisión que votaron este informe expliquen por qué lo rechazaron, qué les ofrecieron o qué les dijeron que les iban a quitar.
En otro plano de la información, atención, estimados auditores, la economía crece 1,3% en mayo y se ubica por debajo de las expectativas del mercado. El Banco Central acaba de informar que el IMACE correspondiente a mayo anotó una variación de 1,3%. De esto y mucho más vamos a hablar luego con Capitaria, la evolución en inversiones, que es la sintonía de Agricultura, la Gran Mañana Interactiva, con el auspicio de Casino Express, Telecheque, Stallone House y recuerden, AgroSystem. Agricultores, pensando ya en realizar algún proyecto de riego tecnificado, plantar cerezos, nogales, arándanos, manzanos u otros, pongan atención, en AgroSystem está todo lo necesario para que su sistema de riego tecnificado resulte. Además, en las líneas para protección de frutales, viveros y hortalizas, macrotúneles, cubiertas plásticas, fibra de coco y macetas, de todo hay en AgroSystem. Una amplia gama de productos pensada para cubrir las necesidades de cada agricultor. AgroSystem.cl tiene toda la información. Volvemos en un instante.
AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Ofrecemos tecnologías para una mayor productividad y contamos con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además, nuestras líneas de macrotúneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. Todo lo que necesita está acá. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems, innovación en tecnología agrícolas. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile. guiados por un sueño, creemos en una nueva manera de hacer las cosas. Con información transparente, plataformas innovadoras y procesos simples, hoy todos podrán acceder al gran mercado mundial y elegir dónde, cómo y cuándo invertir. Porque en Capitaria, la democracia financiera es ley. Capitaria, la evolución en inversiones.
Encuentra los mejores productos y cecinas de Chile en Rotiserías Bavaria. Toda la tradición y calidad de nuestros productos están ahora disponibles en Las Condes 8392. Ven y disfruta de nuestro exquisito jamón Praga, el tradicional paté, los sabrosos arrollados y nuestros exclusivos lomitos congelados Bavaria. Más información en www.bavaria.cl.
Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva. ¿Será hoy un buen momento para invertir? Descúbralo usted mismo en el Contacto Capitaria con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura.
Estimados auditores, decíamos antes de ir a la pausa, la economía crece 1,3% en mayo, se ubica por debajo de las expectativas del mercado. ¿Qué pasó? Se apostaba a 1,5, incluso algunos apostaban al 2% en mayo, porque además está el Día de la Madre, después vienen un montón de días que han agregado. ¿Cómo está Ramiro Galeano, ejecutivo de Capitaria? Lo saludamos. Buenos días.
Buenos días, Ramiro.
Hola, hola Alejandro, Cecilia, ¿cómo están? Sí, la verdad es que hoy día el mercado ya comienza a estar atento acá en Chile a lo que fueron las cifras, digamos, de que reporta el Banco Central respecto al IMASEC de mayo, y es que 1.3% interanual, la verdad es que por debajo una vez más de las expectativas de mercado.
Sí, pues.
Y es una cifra que no sorprende, todo lo contrario, va en línea con la batería de datos que hemos tenido y que ha sido la tónica los últimos 2 a 3 años acá en Chile, de en realidad dejar mucho crecimiento exponencial, digamos, encima de la mesa, no aprovecharlo y tener una economía que, si bien es cierto, podemos pasar por altos y bajos, pero nuestro crecimiento promedio o nuestro IMASEC en general debe andar por arriba del 2.5%, 2.8%, es el potencial que nosotros tenemos. Y eso es la parte baja del potencial, porque en realidad podríamos llegar perfectamente a un IMASEC del 3% en Chile, entre un canal, digamos, entre el 2.5 y el 3% en general. Son datos que, si es que la economía es bien llevada, digamos, con una agenda pro mercado, etcétera, y pro crecimiento, se puede lograr. Pero bueno, lamentablemente ya, de alguna manera, hemos perdido la capacidad de asombro respecto a los malos datos que pueden entregando la economía. Sí, es cierto, crecemos, pero crecemos muy por debajo del potencial que nosotros como economía tenemos. Y la verdad es que esto también hay que relacionarlo un poco con los niveles de confianza, con los niveles de esperanza de que en general la economía pueda repuntar. O sea, también tenemos que fijarnos en los indicadores líderes, que se llama, que tiene que ver con que, bueno, hoy día podemos tener un crecimiento por debajo de lo esperado, una estirada económica por debajo de lo esperado, pero lo importante es ver si es que en el futuro las mediciones en el fondo de la percepción del futuro de la economía en Chile han mejorado o no. Y la verdad es que, lamentablemente, si bien estamos en un mejor pie que el año 2016, todavía la confianza empresarial sigue muy, muy baja. Hoy día salieron los resultados de esta encuesta, quizás a su menor nivel del año, y suma 39 meses en zona negativa. O sea, imagínense, 39 meses llevamos en zona negativa, o sea, ya más de 3 años en el fondo, que llevamos con la confianza empresarial, o sea, con el índice mensual de confianza empresarial por debajo de 50 puntos.
Qué preocupante, ¿ah? Preocupante, Ramiro, ¿ah?
Sí, la verdad es que, por eso mencionaba, en el fondo, hoy día estamos teniendo un IMASEC que está por debajo de lo esperado, pero lo más preocupante aún es que si vamos a mirar los datos macroeconómicos que o los indicadores, en el fondo, los estudios macroeconómicos, que se preocupan de analizar si esto en el futuro debería seguir cambiando o no, bueno, el índice mensual de confianza empresarial nos dice que todavía no. Y es cierto, como te mencionaba, los niveles son un poco mayores a los que tuvimos a mitad de año del 2016, que ya estaban por debajo de 40 puntos, todavía siguen estando por debajo de 50 puntos y la tendencia en la recuperación de este indicador aún no es clara. Entonces, mientras en el fondo actores importantes de la economía, como es, por ejemplo, el sector empresarial, esto tenía también a nivel de consumidores, etcétera, mientras, por ejemplo, el sector empresarial no piense que esto se va a ir recuperando, La verdad es que los niveles de inversión van a seguir bajos, los bienes de actividad van a seguir bajos. Ahora, sí hay que destacar que esta medición probablemente gran parte de ella se hizo antes del resultado de la elección. Así que los datos en general de expectativa hay que estar atentos y verlos ya desde agosto, digamos, en adelante, cuando ya esté un poco descontado, por lo menos ya el resultado de la primera de la primaria, digamos, de elecciones presidenciales.
Que o sea, un IMACE que puede tener un impacto con elecciones primarias también, como lo comentábamos el lunes pasado, Ramiro.
Sí, por supuesto. Ya. O sea, a ver, lo que sí hay, ¿cuál es el impacto? En el fondo, lo que el mercado empieza a descontar es que empieza a ver quiénes son los candidatos en el fondo que van ya superando etapas y van avanzando en la elección presidencial.
Pasando las vallas.
Y empiezan en el fondo a examinar sus planes de gobierno y ver si es que esos planes de gobierno son de alguna manera o no asociados a una agenda pro crecimiento, a una agenda pro empleo, pro en el fondo un mejor ciclo económico, ¿ya? Y eso se va contando inmediatamente. O sea, en el fondo, si yo sé, por ejemplo, esto es lo mismo que cuando invierto en una acción, Alejandro. Si yo sé, o yo invierto en una acción porque pretendo que en el futuro me genere flujos positivos. Bueno, la inversión en la economía es lo mismo. Va a haber mayor inversión en una economía siempre y cuando se vea que en el futuro esta economía puede entregar frutos respecto a la inversión que se está haciendo.
Claro.
Y ese, en general, es el pensamiento que hay que tratar de instalar en el mercado. Y hoy día, con la medición de confianza empresarial, la verdad es que todavía no está instalada.
Lamentable, ¿eh? Y viendo el informe del Banco Central que acaba de salir, saliendo del horno, el IMASEC minero anotó una caída de 4%, ¿no? Lo que no deja de ser también preocupante, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en el sector minero también, pues, ¿eh? No es menor, ¿eh?
Sí, en realidad ha sido un año complicado para el sector minero por el tema de las huelgas,
sí,
etcétera, pero nosotros en Capitaria sí somos bastante, en el fondo, estudiosos del tema del cobre, porque es un commodity, obviamente, que nosotros exportamos, y en general hay que entender que la demanda de ese commodity que tiene que ver con China, los datos chinos han ido mejorando un poco, así que esperamos que este segundo semestre sea mejor todavía para la industria mexicana, a ustedes, porque es la que tuvimos este 2017.
Bueno, estimados auditores, nos hemos centrado solamente en lo que es el IMASEC de mayo, ¿eh? Tal como se lo hemos venido anunciando desde antes de ir a la pausa, que se ubica por debajo de las expectativas del mercado, una variación de 1,3% en comparación con igual mes del año anterior. Ramiro, muchas gracias por la información, por su análisis de esta cifra que saliendo de las puertas del Banco Central, ¿eh?
Un abrazo, Ramiro.
Que esté muy bien.
Bueno, Alejandro Sila, que esté muy bien.
Chao, chao. Hablamos, adiós. 5 minutos faltan para las 9 de la mañana, 5 minutos para las 10 de la mañana en Magallanes, Punta Arenas y la Antártica chilena. Estimados auditores, una vez más, gracias por iniciar el día con nosotros, por preferir la gran mañana interactiva de agricultura. Los invitamos para mañana, pasado a las 8 de la mañana, a una nueva edición, un nuevo segmento de este programa.
Los esperamos a todos. Abrazos cariñosos, buen día para todos.
Que estén muy bien, ¿eh?
Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno, vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Lodenhaus, la exclusiva casa de abrigos Loden. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional. Presentaron la gran mañana interactiva de Radio Agricultura. Conducción, Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez. Producción, Jimena González Ñiripil.